La masacre se inició hacia las 6 de la tarde, cuando policías y militares y hombres armados no identificados rodearon la plaza y abrieron fuego desde vehículos blindados y tanques utilizando artillería pesada. Dispararon contra los estudiantes reunidos en la plaza y contra los edificios residenciales que la circundaban. Las estimaciones sobre el número de personas que murieron cuando el ejército abrió fuego contra los estudiantes que se manifestaban pacíficamente varían. El gobierno finalmente entregó 44 cadáveres, 10 de los cuales aún no se han identificado.
En el verano de 1968, estudiantes mexicanos toman las calles de la capital.
Todos estábamos hasta la madre del señor presidente.
Estábamos en una olla de vapor que pronto estallaría.
Y termina en un acto de sangre que conmueve al país.
Era una cosa terrible. La gente caía muertos por todos lados.
Era una sinfonía ahí de llanto, gritos, horror.
Jamás se los perdonó. Jamás.
4 décadas después, muchas interrogantes siguen sin respuestas.
¿De dónde salieron esos francotiradores? ¿Quién los armó?
Como ya te diste cuenta, a través del audio que estábamos compartiendo, la emisión de hoy de Atrapados en Libertad se va a referir a la masacre de Tlatelolco, perpetrada en la Plaza de las Tres Culturas, en la Ciudad de México, en 1968, contra estudiantes que se manifestaban pacíficamente. ¿Y quién ordenó la masacre? ¿Durante cuánto tiempo se había planeado? ¿Cuántas personas murieron? ¿Y a quién pertenecen esos cadáveres que aún no se han identificado? Son algunas de las cuestiones que vamos a tratar de revelar en el capítulo número 40, justamente a 40 años de la masacre estudiantil de Tlatelolco en Atrapados en Libertad.
Atrapados
queridos hermanos, estudiantes, trabajadores y compatriotas argentinos.
Atrapados.
Países del mundo que luchan por su libertad, significando siempre lo mismo. La imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria. La esperanza de un mundo mejor, la imagen por la cual vale la pena arriesgar la vida, sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes del mundo.
Atrapados en Libertad.
Evidentemente quiere decir que esta visión que uno tiene o este enunciado que uno tiene es bastante más parecido a lo que le pasa a los chicos que están en paro social en la esquina que a esa visión de también cortesana que sustentan aquella clase social que tiene los medios de difusión a su disposición, los intereses de las transnacionales, bueno, todo lo que conocemos.
Atrapados en Libertad.
Él les decía que había medio de comunicarse con el mundo, que nos hacen menos víctimas o dependientes de los grandes medios de información masiva.
Esta manera de vivir casualmente no está marginada de la realidad, está marginada de la realidad oficial.
Sí, claro,
porque
claro.
De pronto, fíjate que en este momento en Argentina los chicos ya están podridos.
¿Se puede estar mejor?
Por radio, no hablo por televisión, por radio lo único que necesita el oyente, tal vez es radio.
Que en una revolución se triunfa o se muere, si es verdadera. Tendría muchas cosas que decirte a ti y a nuestro pueblo, pero siento que son innecesarias. Las palabras no pueden expresar lo que yo quisiera. Hasta la victoria siempre, patria o muerte, te abraza con todo fervor revolucionario.
Atrapados en Libertad. Se puede estar mejor. Y peor también.
doy la bienvenida formal entonces al capítulo número 40 de Atrapados en Libertad en la voz de las madres. Lo que estás escuchando es la M530 y también nos estás sintonizando por internet a través de todo el mundo en vivo y en directo en www.madres.org. Esa es la página de la Asociación Madres de Plaza de Mayo y allí podés encontrar un vínculo para escuchar la radio en vivo. Y para escuchar este programa en repeticiones de programas anteriores del ciclo, podés encontrarnos en www.radioeter.com.ar. También en la página del programa, que es www.atrapadosenradio.blogspot.com, y te podés comunicar con nosotros vía teléfono al 4567-3606 y dejar allí un mensaje grabado en el contestador telefónico de la producción. O si tenés acceso a internet, podés utilizar el correo electrónico, que es atrapadosenlibertad@hotmail.com o atrapados@madres.org. Los que hacemos este programa somos Sebastián Gómez en operación técnica, José Castillo en las locuciones, Martín Novoa también en las locuciones y participando de la producción. Mi nombre es Leo Vázquez y este es, como ya te dije, el capítulo número 40 de Atrapados en Libertad. Hoy, como no podía ser de otra manera, como ya estuviste escuchando toda la semana pasada, esta radio y este programa, en esta emisión especial, en el capítulo número 40, se suma a los pedidos de justicia justamente a 40 años por la masacre de Tlatelolco, perpetrada por el ejército y las fuerzas de seguridad del Estado mexicano contra las protestas sociales y estudiantiles en el año 68 en la ciudad capital, en el Distrito Federal mexicano. Allí la sociedad mexicana se sumaba a las protestas estudiantiles en actos multitudinarios como el de justamente la Plaza de Tlatelolco, que se inscribían en un contexto mundial de luchas sociales por la igualdad y la dignidad de los pueblos, a un año justamente del asesinato del Che en Bolivia, mientras las protestas estudiantiles en contra de la invasión de Vietnam en Estados Unidos, mientras la Primavera de Praga, mientras el Mayo francés y mientras también se reproducían los grupos armados que, siguiendo el ejemplo de la experiencia cubana, intentaban cambiar el rumbo de los gobiernos autoritarios y privativos de las libertades y los derechos de los pueblos en favor de encontrar un rumbo que llevara definitivamente hacia el socialismo y hacia la liberación de los pueblos latinoamericanos. En ese contexto se inscribían las protestas estudiantiles y de la sociedad toda mexicana, del movimiento estudiantil que culminaría violentamente con la masacre del Tlatelolco el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas en el Distrito Federal mexicano.
Atrapados en Libertad.
El movimiento estudiantil de 1968 fue un movimiento social en el que, además de estudiantes de la Universidad Nacional de México y del Instituto Politécnico Nacional, participaron profesores, intelectuales, amas de casa, obreros y profesionales en la Ciudad de México, y que fue reprimido por el gobierno mexicano mediante la matanza de Tlatelolco, ocurrido el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas. El genocidio se cometió en contra de una manifestación pacífica por el ejército mexicano y el grupo paramilitar Batallón Olimpia, fraguado por el gobierno mexicano, en contra del Consejo Nacional de Huelga, órgano directriz del movimiento. Según lo dicho por sí mismo en 1969 por Luis Echeverría Álvarez, el responsable del genocidio fue Gustavo Díaz Ordaz, quien fuera presidente de los Estados Unidos mexicanos desde 1964 hasta 1970. Gracias a la acción gubernamental, al pretender ocultar información, no se ha logrado esclarecer exactamente la cantidad oficial de asesinados, heridos y desaparecidos y encarcelados. La fuente oficial reportó en su momento 20 muertos, pero investigaciones actuales deducen que los muertos podrían llegar a varias centenas y responsabilizan directamente al Estado mexicano. Politólogos e historiadores coinciden en señalar que este movimiento y su terrible desenlace incitaron a una permanente y más activa actitud crítica y opositora de la sociedad civil, principalmente en las universidades públicas, así como a alimentar el desarrollo de guerrillas urbanas y rurales en los años 70. El movimiento estudiantil de México estuvo inserto en un contexto planetario de luchas sociales surgidas y recreadas de las universidades luego de vivirse un periodo de bonanza económica por la posguerra, y estuvo caracterizado por revolucionar para siempre los tres principales espacios de recreación de la cultura: la familia, los medios de comunicación y los centros de enseñanza. propongo compartir un resumen de un documental del canal Discovery que se llama Masacre de Tlatelolco. Desde la perspectiva del escritor Juan Villoro, la reflexión sobre el 68 mexicano pasa por la revisión de un doble fracaso: la represión de un movimiento democratizador y la imposibilidad de recuperar su herencia para transformar las sociedades de la izquierda. Autodefinido como un hijo menor del 68, Villoro tenía 12 años cuando ocurrió la matanza de Tlatelolco. El movimiento sembró en su generación una vocación rebelde que, sin embargo, no logró que cambiáramos la vida de México, aunque algunos, como el subcomandante Marco, se acercaron bastante al tema. Entonces, el documental de Discovery, aquí en Atrapados en Libertad, en el capítulo número 40, Masacre de Tlatelolco.
En pleno 2008, no es extraño encontrar una manifestación política marchando pacíficamente por las calles de la capital mexicana. La policía mantiene distancia, sin interferir en el derecho ciudadano a manifestarse públicamente. Pero en México no siempre ha sido así, y algunos de los que marchan hoy lo saben en carne propia. El profesor universitario Fausto Trejo y la ex líder estudiantil Mirtocleia González recuerdan los tiempos cuando las fuerzas del orden no se limitaban a mirar de lejos. Y si los helicópteros sobrevolando inquietan a Fausto Trejo, no es para menos. Hace 40 años, protestas como esta estremecieron a la nación y provocaron uno de los episodios más sangrientos de la historia mexicana. En el verano de 1968, los jóvenes de México se unen a un movimiento estudiantil mundial que pide una revolución a gritos.
Soñábamos, creo, en ese momento con que hubiera una gran rebelión juvenil que acabara con el autoritarismo. Porque en este país todo lo que no estaba prohibido era obligatorio.
Había que retar a lo prohibido, y eso suponía desde cómo te vestías, qué bailabas, qué tomabas, qué hacías con tu novia o qué te hacía tu novia. Vamos, todo formaba parte de una etapa nueva.
Por 39 años, México vive bajo el puño del Partido Revolucionario Institucional, el PRI.
Bueno, ese era un país gobernado por un solo partido, en el que la libertad de expresión estaba severamente limitada.
El gobierno controlaba todo, absolutamente todo.
La chispa que desata la confrontación directa con el gobierno no surge de las universidades, sino de las escuelas preparatorias.
No eran enfrentamientos de tipo político, fue sencillamente un choque ahí de grupos de jóvenes.
Empieza con un pleito entre estudiantes por un juego y la policía pretende contener golpeando a los estudiantes en sus propias escuelas.
El 26 de julio, cientos de estudiantes se vuelcan a las calles a protestar contra la represión.
La represión policíaca fue de tal magnitud que convirtió ese problema juvenil intrascendente en un problema político de los más serios por los que ha vivido el país.
Los disturbios estudiantiles explotan en el peor momento posible para el gobierno, a escasos meses de un evento histórico para la nación mexicana.
En el 68 México iba a tener las primeras olimpiadas en su historia.
Las olimpiadas eran el momento en que México iba a mostrarle al mundo que un país subdesarrollado podía llevar a cabo una buena olimpiada.
Para el presidente de la República era un momento en el cual él, su gobierno y México iban a estar en la vitrina de la atención mundial.
Estaba orgullosísimo de su capacidad de administración, de organización, y unos estudiantes la iban a poner en duda.
El secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez, encabeza un comité de seguridad para controlar la situación. Y el régimen creó un escuadrón militar especial llamado el Batallón Olimpia.
El Batallón Olimpia era una unidad mixta del ejército para los Juegos Olímpicos, por eso se le llamaba Olimpia, para garantizar la seguridad en los Juegos Olímpicos.
Y bueno, después se distorsiona, ¿no?, ese Batallón Olimpia, que después se transforma en un grupo de choque para mantener la protesta social y atacar el movimiento estudiantil.
La represión del gobierno no se hace esperar.
La ciudad de repente es un escenario de confrontaciones violentas, con camiones incendiados y un descontrol absoluto.
Entonces, a medida que se reprimía, en lugar de que nos frenáramos, pues nos daba mucho coraje, nos rebelábamos y pues se comenzó a armar un movimiento muchísimo más fuerte.
ya no eran solo los estudiantes, sino profesores, padres, madres, gente del pueblo.
Lo que al inicio surge como una protesta espontánea, se convierte en un movimiento de resistencia organizada. Ese verano, miles de personas marchan contra el régimen autoritario del PRI. El gobierno reprime las manifestaciones, en ocasiones hasta con tanques.
El presidente de la República sintió que su autoridad estaba siendo amenazada y empezó a resentir que en público los estudiantes le gritaran fascista, represor, y que insultaban al presidente, pues fue como una bocanada de aire fresco, porque todos estábamos hasta la madre del señor presidente.
El presidente Díaz Ordaz para nosotros representaba lo más absurdo, lo más negativo, lo más obsoleto de una figura presidencial.
Se quería una negociación pública con el presidente de la República. ¿Con quiénes? Con los estudiantes, que no era la iglesia, no era el gran capital, no era el ejército, eran quienes. Así que el presidente obviamente no podía aceptar eso.
Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite. No podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico, como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo.
El presidente Díaz Ordaz lanzó una serie de amenazas brutales en contra del movimiento. Lo que hace es recurrir de inmediato a la ocupación de la ciudad universitaria.
El presidente ordena la detención de los líderes estudiantiles.
Optaron por ocupar el campus de la ciudad universitaria en la idea de que de ese modo acabarían con el movimiento.
Yo estaba en la facultad y comencé a oír muchísimo ruido, y es impresionante oír las botas de los militares cómo avanzan.
Y hubo grandes batallas que se enfrentaron a balazos.
Arrestan a más de 800 jóvenes, pero las principales figuras del movimiento logran escapar. A pocas semanas de los Juegos Olímpicos, el Distrito Federal parece estar bajo ley marcial.
Estábamos en una olla de vapor que pronto estallaría.
Los líderes estudiantiles convocan a un mitin el 2 de octubre para responder a la crisis. El lugar, la Plaza de las Tres Culturas en el barrio central de Tlatelolco. Miles llegan sin sospechar que el gobierno ha decidido acabar con el movimiento estudiantil durante el mitin.
Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com.
Te voy a leer ahora una descripción concreta de los hechos con datos puntuales para que tengamos bien en claro de qué se trató la masacre del 2 de octubre de 1968. La tarde de ese día, un día después de la salida del ejército de los campus de la Universidad Nacional y del Instituto Politécnico, miles de personas se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco. Mientras tanto, el ejército vigilaba, como en todas las manifestaciones anteriores, que no hubiera disturbios, principalmente porque el gobierno tenía temor de que fuera asaltada la torre de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Por su parte, miembros del batallón Olimpia, cuyos integrantes iban vestidos de civiles con un pañuelo o guante blanco en la mano izquierda, se infiltraban en las manifestaciones hasta llegar al edificio Chihuahua, donde se encontraban los oradores del movimiento y varios periodistas. Cerca de las 6 de la tarde, casi finalizado el mitin, un helicóptero sobrevoló la plaza y disparó bengalas, presumiblemente como señal para que los francotiradores del batallón Olimpia, apostados en el edificio Chihuahua, abrieran fuego en contra de los manifestantes y militares que resguardaban el mitin, para hacerles creer a estos últimos que los estudiantes eran los agresores. Los militares, en su intento de defenderse, repelieron la supuesta agresión de los estudiantes. Pero curiosamente, los disparos no fueron dirigidos contra sus supuestos agresores en los edificios, sino hacia la multitud de manifestantes que se encontraba en la plaza de Tlatelolco. Muchos manifestantes que lograron escapar del tiroteo se escondieron en algunos departamentos de los edificios aledaños, pero esto no detuvo al ejército. que sin orden judicial irrumpieron a cada uno de los departamentos de todos los edificios de lo que conforma la unidad Tlatelolco para capturar a los manifestantes. Aún se desconoce la cifra exacta de los muertos y heridos. El gobierno mexicano manifestó en 1968 que fueron solo 20 muertos. 3 años más tarde, la escritora Elena Poniatowska, en su libro La noche de Tlatelolco, publicó una entrevista de una madre que buscó entre los cadáveres a su hijo y reveló que por lo menos había contado 65 cadáveres en un solo lugar. Quiero compartir con vos ahora una nota del diario Telesur de la República Bolivariana de Venezuela al respecto de las manifestaciones por la conmemoración de los 40 años de la masacre de Tlatelolco en México, justamente lo que estamos recordando hoy en Atrapados en Libertad, en el capítulo número 40 del ciclo también, que dice: los sobrevivientes de la matanza en México del 2 de octubre de 1968 aún buscan justicia para los responsables del acto en la plaza de Tlatelolco. El llamado Comité del 68 no descarta llevar al caso ante los tribunales internacionales. En el espacio de libre pensamiento más importante de la nación norteamericana, la Universidad Autónoma de México, la bandera ondeó a media asta como símbolo de luto y en homenaje a los jóvenes protagonistas de la rebelión contra el Estado autoritario que hace 40 años respondió con las armas. Destacar la valentía, el valor, la importancia de la pluralidad, del valor que se debe conceder a la posibilidad de discrepar, manifestó el rector de la Universidad Autónoma, Javier Barrios. En 1968 sacuden a México 71 días de movilizaciones donde miles de jóvenes estudiantes demandaban sencillamente respeto a los derechos humanos y a las libertades civiles ya consagradas en la ley. El ex activista Salvador Martínez de la Roca describió que las libertades democráticas son que todo mexicano y mexicana tuviera derecho a tener libertades políticas, religiosas, partidarias y libertades sexuales. Ese fue el reclamo fundamental con el que no pudo el gobierno de aquel entonces, no lo pudo asimilar, aseveró el escritor Rolando Cordera. El 2 de octubre el ejército dispersa a sangre y fuego las manifestaciones pacíficas en la Plaza de las Tres Culturas en el barrio de Tlatelolco de la capital mexicana. Como resultado, cientos de jóvenes, niños y mujeres son acribillados y se registran 2.000 detenciones y 500 presos. Por su parte, Raúl Álvarez Garín, dirigente y líder del movimiento Comité 68, dijo que la verdad es que el pueblo mexicano ha estado gobernado por criminales sin escrúpulos, que en sus formas de gobierno han usado una violencia brutal contra el pueblo. Actualmente siguen pendientes del castigo para los responsables, entre ellos el entonces ministro de la Gobernación y luego presidente Luis Echeverría, acusado de genocidio, aunque Garín explicó que la demanda de justicia ha permitido el arresto domiciliario del expresidente. El juicio por genocidio contra Echeverría ha sido aplazado por 2 años, después de que un juez ordenó la liberación de su arresto domiciliario por prescripción del delito, en una decisión que fue impugnada por el Comité del 68 para reiniciar nuevamente el proceso contra el exmandatario. De no resolverse el juicio del expresidente acusado, Garín indicó que el caso se llevará a los foros y tribunales internacionales y en particular a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Internacional de Derechos Humanos para que den su fallo sobre los crímenes de lesa humanidad. También sigue vigente la lucha por un país democrático y más igualitario. Nuestra causa está viva, que lo que queríamos para nuestro país en 1968 en gran medida no lo hemos logrado, aseveró el exactivista Pablo Gómez. La persistencia de la lucha de aquellos jóvenes es quizá la principal victoria de este movimiento, la gran memoria histórica de México en la segunda mitad del siglo XX. Anualmente las organizaciones civiles y políticas marchan desde Tlatelolco hacia el Zócalo capitalino para recordar a las víctimas y para reiterar su exigencia de justicia.
Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com.
En la página de Amnistía Internacional, la sede mexicana, cuya dirección es www.amnistia.org.mx, encontramos un artículo que dice: 40 años después de una de las matanzas más atroces de la historia de México, el gobierno mexicano sigue sin dar respuesta a las cuestiones que rodean aquella masacre perpetrada en la Ciudad de México, según ha manifestado el propio organismo Amnistía Internacional. La organización ha pedido al presidente mexicano Felipe Calderón que establezca de una vez por todas la verdad sobre la masacre perpetrada en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, Ciudad de México, unos días antes del inicio de los Juegos Olímpicos del 68. También ha instado al gobierno a proporcionar justicia y reparación a las familias de las víctimas. Javier Zúñiga es ahora asesor especial de Amnistía Internacional, pero en aquel entonces, en el 68, cuando la masacre de Tlatelolco, estaba presenciando justamente la llegada de las tropas del ejército desde un puente cercano a la plaza. Para cuando empezaron los disparos estaba oscureciendo, así que era difícil ver con exactitud qué estaba sucediendo, dice justamente Javier Zúñiga. Pero recuerdo tan claro como si lo estuviera viendo ahora, que el ejército entró en la plaza antes de que comenzaran los disparos y no a consecuencia de ellos, como muchas fuentes gubernamentales han mantenido. Cundió el pánico y la gente empezó a correr en todas las direcciones gritando «¡Ahí viene el ejército!». Poco después parecía que la plaza estaba llena de cadáveres. Volví a la mañana siguiente temprano y vi pilas de cinturones y zapatos. Seguía habiendo charcos de sangre en el suelo pese a los evidentes esfuerzos por limpiarla. También vi grandes agujeros de bala en los pilares de cemento, a la altura de la cabeza de un adulto. Pese a los constantes esfuerzos de las víctimas, familiares y miembros del movimiento estudiantil por establecer la verdad de lo sucedido aquella noche, los hechos completos nunca se han establecido y los responsables no han rendido cuentas. El hecho de que el gobierno mexicano no haya establecido la verdad de lo sucedido la noche del 2 de octubre del 68 ha dejado en la sociedad mexicana una profunda herida que solo se curará cuando los hechos se develen del todo, cuando se lleve a los responsables ante la justicia y cuando se proporcione reparación a las víctimas y a sus familias, ha manifestado directora adjunta del Programa para América en Amnistía Internacional. El gobierno del presidente Calderón ha guardado silencio sobre este oscuro capítulo de la historia de México, ha declarado Kerry Howard. Instamos a este gobierno a que abra todos los archivos y registros pertinentes, lleve a cabo una investigación nueva e independiente y elimine los obstáculos que impiden que los responsables de este terrible crimen sean llevados ante la justicia.
Al día siguiente de la masacre, el ejército acordona la Plaza de las Tres Culturas y el gobierno hace pública la versión oficial de lo sucedido.
Cierran la plaza, reúnen los cadáveres, se los llevan, lavan la plaza y sueltan la versión pública de que había sido un enfrentamiento entre estudiantes y ejército y policía.
Según el gobierno, los agitadores infiltrados entre los estudiantes dispararon primero. El presidente Díaz Ordaz repetiría esta misma historia hasta el día de su muerte, 11 años después.
Desde la azotea del edificio Chihuahua, de allá dispararon, perversamente contra los soldados y contra sus propios compañeros, o por el nerviosismo del momento y su falta de práctica en el manejo de las armas que ellos habían conseguido o que a ellos les habían dado, no pudieron controlar los disparos y no solamente hirieron y lesionaron a soldados, sino también a sus propios compañeros.
El saldo oficial de muertos es 29, pero reportes de cientos de víctimas persisten hasta hoy.
Desaparecieron cientos de cadáveres. Hacemos la cuenta de los muertos por los camiones que cargaron, 70 y tantos camiones que cargaron cadáveres para llevarlos, irlos a tirar al mar o irlos a incinerar en el campo militar número 1.
A pesar de las protestas exigiendo la verdad, nadie puede establecer un número confiable de desaparecidos. Pero se sabe que más de 2.000 estudiantes, profesores y otros civiles fueron transportados esa noche a centros de detención.
Me hicieron un interrogatorio como de unas 18 o 20 horas.
Entonces lo que buscaban era alguna declaración comprometedora para de inmediato proceder a una consignación a la cárcel, ¿no?
Me dijeron, pues ahora sí, te vamos a tener que fusilar si no hablas. Bueno, ¿y qué voy a decir? Pues, ¿qué hicimos? ¿De qué se me acusa? Y me amarraron atrás, me pararon la fuerza y llamaron al pelotón de fusilamiento. Y entonces dijeron, preparen, apunten. Agarré aire y estaba esperando la descarga en ese momento. ¡Bájate! No, pues ya estoy muerto. Pero empecé a sentir el pasto otra vez. Más, pues no estoy muerto. entonces dices, no, esta fue de salva, pero queremos, te damos una oportunidad más.
Viene una etapa muy difícil para los líderes estudiantiles y para la oposición. Encarcelan a los principales líderes en una prisión conocida como el Palacio Negro de Lecumberri.
Y permanecimos en el bote es casi 3 años, ¿no?
Lecumberri era una cloaca, una cosa horrible.
Los días previos a los Juegos Olímpicos, el régimen continúa la persecución a disidentes.
Gustavo Díaz Ordaz se endurece, su gobierno se endurece terriblemente. No se acepta la mínima crítica.
Es que se trataba de dar un escarmiento, ¿no? De decir, ahora sí ya se acabó esto, ¿no? No bastaba con la ocupación de las escuelas, no bastaba con tener al ejército en las calles. Había también que infundirnos miedo, infundirle miedo a la sociedad, y yo creo que en buena medida lo lograron.
Lo que el gobierno quería era detener a los estudiantes, a los líderes estudiantiles, y acabar con el movimiento por la fuerza para lograr que las Olimpiadas se celebraran en paz.
Tuvieron éxito, porque fue tal el shock que las Olimpiadas se pudieron llevar en santa paz.
Los líderes que no están en prisión se esconden. El movimiento estudiantil llega a su fin.
La mayoría se desmoviliza, es lo que quería el gobierno. Y los más radicales se van a la guerrilla urbana.
México entra en un periodo de guerra sucia.
Atrapados.
Se puede
estar mejor.
Y peor también. Atrapados. En libertad.
AM530, la voz de las madres.
Atrapados.
Tengo confianza, por eso le digo a los políticos y a los funcionarios, si siguen haciendo las cosas que están haciendo, yo voy a tratar de estar acá todo el tiempo posible para seguir jodiendo. Y para preservarlos de la máquina de cortar boludos, porque si pusiéramos la máquina de cortar boludos dentro de la máquina del túnel del tiempo y se pusiera a cortar boludos históricos con retroactividad, otra hubiera sido la historieta hoy. Historieta que como país no creo que nos merezcamos. Un cacho de culpa tenemos también. Por eso les digo, mis queridos chichipíos, a seguir laburando verbú con papas fritas y good show.
Atrapados en libertad.
Estamos reinaugurando el capítulo número 40 de Atrapados en Libertad en la voz de las madres, la M530, la primera de la izquierda. También nos estás escuchando en Radio Éter, www.radioeter.com.ar, y te recuerdo que podés visitar la página del programa, que es www.atrapadosenradio.blogspot.com, y si tenés acceso a internet te podés comunicar con nosotros a atrapadosenlibertad@hotmail.com. A esa dirección también nos podés agregar en la lista de contactos de tu servicio de mensajería instantánea, y también para un servicio de correo electrónico tradicional puedes utilizar la dirección de atrapados@madres.org. Hoy estamos recordando a 40 años que se cumplieron hace algunos días la masacre de Tlatelolco, en la que el ejército y el Estado y las fuerzas de seguridad mexicanas cargaron contra las protestas estudiantiles y de la sociedad en general en 1968, y que hasta el día de hoy no han visto pagar por aquellos crímenes a ninguno de los autores, ni intelectuales ni materiales. Si bien los procesos se han abierto, se han cerrado, se han vuelto a reabrir, como ya venís escuchando en el informe del día de hoy y como vamos a seguir escuchando en este segundo bloque, todavía no hay ningún sentenciado firme por la masacre del Tlatelolco. Estamos recordando hoy en el capítulo número 40 de Atrapados en Libertad, a 40 años justamente de la masacre, en la M530, la voz de las madres. Hace algunos días, el 2 de octubre pasado, se recordó la masacre que el gobierno mexicano llevó a cabo hace 4 décadas en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco para terminar abruptamente el movimiento estudiantil popular de 1968. Este ha sido uno de los crímenes del Estado más aterradores que se registran en la historia del México contemporáneo. El ataque contra una multitud pacífica e indefensa se realizó con todos los agravantes de la ley: premeditación, alevosía y ventaja. Y en él participaron como autores materiales el ejército, en uniforme y sin uniforme, esto es, el grupo paramilitar denominado Batallón Olimpia, y los francotiradores apostados en las azoteas de los edificios próximos, los diversos cuerpos policíacos y de inteligencia de la época. Los autores intelectuales más señalados son el expresidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz, su secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez, los mandos militares de la Secretaría de Defensa Nacional y el Estado Mayor Presidencial, así como diversos altos funcionarios de la policía y del entonces Departamento del Distrito Federal. Ninguno de los responsables materiales e intelectuales ha sido castigado por ese delito de lesa humanidad, por lo que a 40 años priva la impunidad. Este acontecimiento cimbró para siempre a una generación que guarda en su memoria una lección indeleble. La clase en el poder recurre al uso de la violencia genocida si considera amenazados sus intereses y privilegios. El movimiento de 1968 es la culminación de una década de intensas luchas populares que se inició a partir de la represión de la huelga ferrocarrilera de 1959, el asesinato de Rubén Jaramillo en 1962, el activismo del movimiento revolucionario del magisterio, los movimientos huelguísticos de los telegrafistas y los médicos, y las acciones de una franja importante de grupos que optaban por la lucha armada bajo la influencia del triunfo de la Revolución Cubana. La década de los 60 es una fragua de acciones, debates, acontecimientos que ponen en el centro la posibilidad de la revolución. El subcontinente latinoamericano era un rosario de movimientos guerrilleros y de grupos armados en preparación a los que no escapaba México. La discusión sobre el reformismo de los partidos comunistas tradicionales se subsanaba en muchos países con grupos clandestinos que tenían como meta la acción armada. El movimiento estudiantil tomó a los militares, profesionales de esas organizaciones revolucionarias, por sorpresa, dado que sus perspectivas apuntaban a sectores estratégicos, la clase obrera y, como aliado secundario, el campesinado. Los estudiantes, aunque constituían una de las fuentes importantes de reclutamiento de esos organismos, no eran apreciados como un sujeto revolucionario capaz de impulsar un proceso de la envergadura del que se inició el 26 de julio del 68 a raíz de una violenta represión policíaca a la manifestación de apoyo a la Cuba revolucionaria en esa fecha significativa. Antes de estallar el movimiento, las llamadas sociedades de alumnos eran una forma organizativa muy común entre el estudiantado, aún en aquellos centros educativos con hegemonía de izquierda. El movimiento tomó obsoletas esas estructuras que en algunos casos eran utilizadas por el partido oficial para la cooptación de dirigentes estudiantiles, surgiendo en su lugar los comités de la lucha nombrados en asambleas generales, cuyos delegados integrarían el Consejo Nacional de Huelga, una forma democrática de organización que funcionó hasta el final del sorpresivo movimiento. Ahora vamos a escuchar del grupo Televisión Alternativa Libre un fragmento, un resumen de un documental que se llama Tlatelolco, Las claves de la masacre.
México está a 10 días del inicio de los 19 Juegos Olímpicos. El movimiento estudiantil cumple 2 meses y 10 días de haber iniciado y enfrenta la constante acción represiva del ejército y la policía que hasta ese momento ha provocado más de una decena de muertes. Desde la terraza del tercer piso del edificio Chihuahua, los oradores del Consejo Nacional de Huelga se dirigen a una multitud de cerca de 8.000 personas. Eduardo Cervantes estaba frente al edificio Chihuahua.
Como 5 minutos o 10 minutos antes de que empezara la balacera, bajaron por esta escalera 6 u 8 personas, hombres todos, con unas pancartas. Se comentó que no parecían ser estudiantes, pero no se les prestó mayor atención.
Tres contingentes del ejército habían tomado posiciones. El primero, en Manuel González e Insurgentes, formado por el primer batallón de paracaidistas, el segundo escuadrón blindado de reconocimiento y el primer batallón de infantería de guardias presidenciales. El segundo, en el Monumento a la Raza, compuesto por el 40 batallón de infantería, dos compañías del 19 batallón de la misma arma y un escuadrón blindado de reconocimiento. El tercero, en la estación de Buenavista, con los batallones 43 y 44 de infantería y un escuadrón blindado más. Los contingentes avanzarán hacia Tlatelolco por estas rutas. El general Crisóforo Mazón Pineda estaba al mando de esta operación denominada Galeana.
Y me asomé para querer escuchar lo que estaba diciendo el líder en ese momento, cuando de repente, frente a las torres de relaciones exteriores que tenemos aquí enfrente, vi salir una luz de bengala.
Los elementos del primer batallón de fusileros paracaidistas inician su avance hacia la plataforma de la plaza. Instantes después, otras dos bengalas caerán en la misma zona de la plaza. El general García Barragán, en 1971, caracterizó los sucesos del 2 de octubre como una traición militar. Murió en 1979. 20 años más tarde, se hizo pública su versión de los hechos de Tlatelolco.
Atrapados en libertad.
El 68 se caracterizó por sus grandes y combativas marchas. Las de agosto y septiembre, la del silencio, la de las antorchas, se recuerda por la generosidad, alegría y reverencia e imaginación de esa generación, marcada por un movimiento que le dio una señal de identidad. Este movimiento se integró principalmente por estudiantes y profesores, pero también por padres y madres solidarios de las distintas escuelas y de las facultades de la Universidad Nacional de México y del Colegio Politécnico, la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Aunque se sumaron rápidamente alumnos de la educación media y superior de escuelas y universidades de diversas procedencias sociales, e incluyeron a no pocos estudiantes de centros universitarios privados incorporados a las brigadas de información y propaganda que recorrían la ciudad y constituyeron un efectivo medio de comunicación que se enfrentó con el éxito a los grandes medios controlados por el gobierno. El 68 fue un acontecimiento histórico de gran magnitud que impactó a grandes sectores sociales mediante los jóvenes estudiantes, quienes como nunca sintieron el cariño popular no solo en la Ciudad de México y sus alrededores, sino en todos los estados donde el movimiento se expandió. Se demandaban mínimas libertades democráticas, la libertad de los presos políticos y el fin de un régimen autoritario por parte de un estado que nunca estuvo dispuesto a resolver el conflicto. Se llegó hasta el fin trágico decidido por el poder hasta Tlatelolco, donde se aprendió el significado de la dignidad y la lucha que no claudican y que fructifican hasta nuestros días. Siempre recordaré en ese día fatídico a una mujer imperturbable y erguida en medio de las balas, los gritos de los heridos y la angustia de la gente que frenéticamente buscaba protegerse. Ella levantó lentamente sus brazos, haciendo con sus dedos la señal de la V de la victoria que el movimiento adoptó mientras la plaza se llenaba de muerte, dolor y luto. Lo que te acabo de leer es un artículo que publica la agencia Telesur, titulado A 40 años el 2 de octubre no se olvida, y que está escrito por Gilberto López y Rivas, que es un político y antropólogo mexicano, miembro del Partido de la Revolución Democrática hasta el año 2003, cuando renunció en protesta por la falta de ética y pragmatismo ante el poder. Participó en el movimiento estudiantil del 68 y se ha desempeñado como diputado en las 54 y en las 57 legislaturas del Congreso de la Unión de México. Escribe para el diario La Jornada y además ha sido asesor del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
El general Ballesteros Prieto fue relevado por García Barragán tras los sucesos del 2 de octubre y falleció en 1972. Gustavo Díaz Ordaz sostuvo a Luis Gutiérrez Oropeza como jefe del Estado Mayor Presidencial hasta el final de su mandato, en 1970. 9 años después, Díaz Ordaz murió. El general Gutiérrez Oropeza asistió en julio de 2002 a la ceremonia luctuosa en memoria del expresidente al que sirvió. El entonces capitán Héctor Careaga Estrambas Aguas fue ascendido en 1968 junto con otros 11 integrantes del Batallón Olimpia por los actos de guerra de Tlatelolco. Ya con grado de general, fue fugaz subjefe de la policía del Distrito Federal en 1998. Carlos Humberto Bermúdez Dávila alcanzó el rango de general y fue jefe del Estado Mayor Presidencial de Miguel de la Madrid. Miguel Nazar Haro fue reiteradamente señalado como torturador de disidentes mexicanos en las décadas de los 70 y 80, cuando encabezó la llamada Brigada Blanca. Sus vínculos con la Agencia Central de Inteligencia han sido ampliamente documentados. Llegó al año 2002 como director de compañías dedicadas a la seguridad privada. Fernando Gutiérrez Barrios se relacionó en la década de los 70 con actos de desaparición forzada y tortura de integrantes de grupos guerrilleros mexicanos. En 1987 fue gobernador del estado de Veracruz. En 1988, secretario de Gobernación. En 2000, senador de la República. Murió en octubre de ese año. Luis Echeverría Álvarez fue presidente de México entre 1970 y 1976. Durante su mandato, una nueva matanza de estudiantes tuvo lugar en 1971 y centenares de disidentes fueron desaparecidos por grupos militares y policíacos. Años más tarde, la opinión pública supo que Echeverría ordenó filmar los sucesos del 2 de octubre de 1968. La mayor parte de las escenas filmadas aún son desconocidas. 34 años después de los sucesos de Tlatelolco, Luis Echeverría fue el primer servidor público citado a declarar ante la justicia mexicana en relación a esos hechos.
Atrapados en Libertad es lo que estás escuchando. Estás en la M530, en La Voz de las Madres. También nos estás escuchando en algunas repeticiones en www.radioeter.com.ar. Lo que estamos recordando hoy es la masacre del Tlatelolco de 1968 en México por parte del Estado mexicano a través de sus fuerzas de seguridad y fuerzas armadas contra el propio pueblo mexicano que se manifestaba pacíficamente en la Plaza del Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas, en una serie de reclamos estudiantiles, como por ejemplo la libertad de algunos presos políticos, y que terminó en una masacre que aún al día de hoy, a 40 años y algunos días, todavía no tiene ningún responsable sentenciado, ni de los autores materiales ni de los autores intelectuales. Si bien las causas se han abierto, cerrado y vuelto a abrir, todavía no hay ninguna sentencia firme, y es lo que estamos reclamando junto a Amnistía Internacional, junto a los movimientos sociales mexicanos, desde aquí, desde Atrapados en Libertad y desde La Voz de las Madres, la M530, la primera de la izquierda.
Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com.
Ahora vamos a escuchar una serie de entrevistas a Gustavo Díaz Ordaz, el presidente por aquel entonces, presidente desde 1964 hasta 1970 de los Estados Unidos mexicanos. En una entrevista a pocos días de culminar su mandato, justamente en el año 1970, en el que reivindica el accionar de las fuerzas de seguridad y obviamente la decisión tomada por él mismo, por el Estado Nacional en aquel entonces. Pero esto no debería sorprender, sinceramente, lo que debería sorprender es que después de 40 años ningún gobierno haya tomado la posta y haya llevado a proceso seriamente y firmemente para conseguir una condena y una sentencia para, en este caso, el expresidente de la nación responsable sin ninguna duda de la masacre de Tlatelolco, Gustavo Díaz Ordaz, y para todos los responsables, tanto materiales como intelectuales, de aquella masacre en el año 1968, hace más de 40 años.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión, y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande.
El señor presidente López Mateos entrega la banda tricolor al presidente del Congreso, y este a su vez la pone en manos del señor licenciado Gustavo Díaz Ordaz, que es desde este instante, faltando 6 minutos para las 11 de la mañana del 1 de diciembre de 1964, el 58º presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.
Dicen que la historia oficial no tiene memoria. Dicen que el 68, que Tlatelolco, que el 2 de octubre es cosa juzgada. Pero también dicen que aquellos que no aprenden de sus errores están condenados a repetirlos. La versión oficial sobre el movimiento estudiantil de 1968 se reduce a lo ocurrido el 2 de octubre en Tlatelolco. Aquella noche del 2 de octubre, en una conferencia de prensa, el entonces secretario de la Defensa Nacional, general Marcelino García Barragán, resume en breves líneas lo ocurrido en Tlatelolco. Esta es su versión. Al aproximarse el ejército a la Plaza de las Tres Culturas, fue recibido por francotiradores. Dijo su verdad sobre la rebelión de los estudiantes en el 68. Estos son algunos fragmentos de aquella entrevista que hasta ahora no se había vuelto a transmitir en la televisión.
En ese momento se tomó la determinación de concentrar todo el interés en los estudiantes, en los jóvenes en general, en los estudiantes en particular y en los campesinos. Y se ha desarrollado desde entonces una intensísima actividad para procurar sumar a los intentos de subversión a estudiantes y a campesinos. Se fracasó también con los campesinos. En cambio, sí se logró llegar a los jóvenes a la violencia, sobre todo en el año de 1968. Sí fue atacado políticamente. Hasta después, cuando hubo manifestaciones de violencia criminal, entonces hubo necesidad de tomar otras medidas, porque ya las simples medidas políticas no fueron suficientes, pero no es porque antes no se hubieran tomado medidas de carácter político. Estoy totalmente tranquilo con mi conciencia. Estoy totalmente tranquilo conmigo mismo, que es lo más importante para estar sereno. El juicio de la historia lo espero con toda serenidad y confianza. No tengo ni siquiera al juicio de mis contemporáneos. Sé, y los mexicanos saben, que en mi actuación ha habido aciertos y errores, pero que los errores han sido involuntarios.
Al dejar la presidencia, Gustavo Díaz Ordaz se alejó del medio político y fue incapaz de hacer comentarios o externar opiniones sobre una tarea que para él ya había terminado. Solo habló cuando se le obligó a hacerlo. En 1977, cuando fue nombrado embajador de México en España, Díaz Ordaz volvió a tocar el tema. En aquella ocasión, manoteó y regañó a los jóvenes reporteros que entonces lo cuestionaban.
Pero de lo que estoy más orgulloso de esos 6 años, es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país. Les guste o no les guste, con algo más que horas de trabajo burocrático, poniéndolo todo, vida, integridad física, horas, peligros, la vida de mi familia, mi honor, el paso de mi nombre a la historia. Todo se puso en la balanza. Afortunadamente salimos adelante. Y si no ha sido por eso, usted no tendría la oportunidad, muchachito, de estar aquí preguntando.
Pero la verdad de las cosas, es que Díaz Ordaz guardó para sí mismo lo que realmente ocurrió en Tlatelolco. Díaz Ordaz se llevó a la tumba el colofón de esta historia incompleta, la del 2 de octubre, la de la noche de Tlatelolco. Alfonso Corona del Rosal, otro de gobernación en el 68, y quien es señalado como responsable de ordenar el asalto del ejército sobre la Plaza de las Tres Culturas, fue cuestionado por varios reporteros.
Don Luis, ¿usted durmió tranquilo ese 2 de octubre en la noche?
Siempre durmió tranquilo en mi vida.
¿Y ese día también?
Siempre durmió tranquilo.
¿Y el que es jefe del ejército antes era Gustavo Díaz Ordaz?
¿El presidente?
Él es el responsable.
Por ley, por constitución. Mira, no me atrevo. Pues nada más le digo que por ley, por constitución, es el comandante supremo, es el presidente. El ejército es la institución más disciplinada y más leal de México.
Quien dio la orden, eso es otra cosa.
Es otra cosa.
Atrapados en libertad.
El grueso del fuego que se oyó durante tanto rato fue el ejército en ese cerco, con la gente en medio. Y allí vino la gran matanza.
En su descripción de los momentos cruciales, el presidente señala: están disparando desde los altos de uno de los edificios cercanos. Son ellos los que están disparando. La balacera dura poco.
El ejército respondió a los tiros, que no sabía bien de dónde venían.
La balacera continuó hasta las 11 de la noche. La lluvia comenzó a caer mezclándose con la sangre. Todavía al día siguiente se siguieron escuchando tiros aislados. Los detenidos esa noche fueron más de 2,000. Muchos fueron desnudados, golpeados, dejados. Hay redada de agitadores, prosigue la versión presidencial. Los detenidos son llevados al campo militar número 1 para ser examinados. Se practica una requisa de metralletas. Hubo clara consigna de no dejar huella de la matanza. Se apagaron las luces de la plaza y sus alrededores y se cortaron las líneas telefónicas. El ejército amenazó a los fotógrafos y a un periodista extranjero lo hirieron con bayonetas para obligarlo a soltar el rollo de su cámara. Se impidió la entrada de las ambulancias a la plaza. La censura informativa se extendió a los hospitales, donde la policía impedía el paso de quienes llegaban a preguntar por algún familiar.
Se contaba con que iba a haber represión, con que podía haber represión, pero no de la magnitud con la que se dio el 2 de octubre. Fue una represión feroz, inusitada, cobarde, que cortó de tajo con el movimiento y con la vida de más de 300 mexicanos.
Por fin habían ganado sus muertitos, escribió Díaz Ordaz. En su opinión, lo habían logrado asesinando a sus propios compañeros. El 3 de octubre, la prensa habló de unos 20 muertos. En un libro publicado 3 años después, Elena Poniatowska citó el testimonio de una madre que desde una ventana buscaba a su hijo y que contó 65 cadáveres en un solo lugar. Díaz Ordaz, 9 años después de la matanza, concedió que murieron 40 personas entre estudiantes y militares. La cifra real se desconoce porque los cuerpos desaparecieron. Es probable que fueron quemados. A la mañana siguiente, recuerda un testigo, la plaza estaba roja de sangre que quisieron cubrir con aserrín. No es casual, declaró Octavio Paz un mes más tarde, que los jóvenes hayan caído en la antigua plaza de Tlatelolco. Allí precisamente se encontraba, decía Paz, el templo azteca, Teocalli, donde se hacían sacrificios humanos. Los versos de un poeta náhuatl describían con exactitud lo ocurrido. Y el olor de la sangre mojaba el aire. Y el olor de la sangre manchaba el aire. El 12 de octubre, 10 días después de la matanza, daban comienzo los Juegos Olímpicos bajo el emblema de la Paloma Blanca de la Paz. Minutos antes de que Díaz Ordaz los inaugurara, un grupo de asistentes al estadio de la ciudad universitaria hizo volar sobre el palco presidencial un gran papalote que representaba una paloma negra. Cuando Octavio Paz recibió la noticia de la matanza de Tlatelolco, renunció como embajador de México en la India. Lázaro Cárdenas no podía creer que los soldados de la revolución hubiesen usado sus armas contra los estudiantes. Un año después, al rendir su quinto informe de gobierno, Díaz Ordaz se refirió con detenimiento a los sucesos del 2 de octubre.
Asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado.
Al término del informe, un experimentado político le comentó a otro: el tapado es Echeverría. Colocando sobre sí toda la responsabilidad por la matanza, Díaz Ordaz le franqueaba a su secretario de Gobernación el camino a la presidencia. Díaz Ordaz estaba seguro de haber resuelto el rompecabezas de la conjura contra México. Lo cierto es que careció de tranquilidad el resto del sexenio. Sus problemas gástricos empeoraron. En 1970, Díaz Ordaz arribó al Estadio Azteca en un helicóptero. Debía inaugurar el Campeonato Mundial de Fútbol y se sometería al veredicto público. El repudio fue general. Lo recibió un plebiscito de chiflidos e insultos.
Declaro solemnemente inaugurado el 9º Campeonato Mundial de Fútbol, Copa Jules Rimet.
En 1977, Gustavo Díaz Ordaz fue nombrado embajador de México en España y se vio obligado a salir del aislamiento en que vivía. Cuando los periodistas le hicieron las preguntas obligadas sobre el 68, contestó acompañando las palabras con golpes en la mesa.
Que va a España un mexicano limpio que no tiene las manos manchadas de sangre. Pero de lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país. Les guste o no les guste, con algo más que horas de trabajo burocrático, poniéndolo todo, vida, integridad física, horas, peligros, la vida de mi familia, mi honor, el paso de mi nombre a la historia. Todo se puso en la balanza. Afortunadamente salimos adelante. Y si no ha sido por eso, usted no tendría la oportunidad, muchachito, de estar aquí preguntando. No estoy de acuerdo con usted en que hay un país antes Tlatelolco y otro país después Tlatelolco. Para mí México es México antes y después de Tlatelolco. Ese es un incidente penoso en la vida de un pueblo.
Díaz Ordaz murió en 1979 de cáncer en el colon. De todos sus errores de apreciación, ninguno superaría a los contenidos en aquella frase. La historia la reescribiría así. México no fue el mismo antes y después de Tlatelolco. Y no lo fue, en parte muy importante, debido a Tlatelolco.
Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com.
Te recuerdo que lo que estás escuchando es Atrapados en Libertad en la M530, estás en La Voz de las Madres, y lo que estamos recordando es a 40 años y algunos días la masacre de Tlatelolco, en la que el Estado mexicano, mediante las fuerzas del ejército, la policía y un escuadrón paramilitar, cargara contra las protestas sociales y especialmente estudiantiles en la Plaza de las Tres Culturas, en el barrio de Tlatelolco, en la ciudad capital, en el Distrito Federal Mexicano, en 1968.
40 años después de la masacre en Tlatelolco, miembros del movimiento estudiantil del 68 aún piden castigo para los responsables. Pero en el 2008, solamente un miembro importante del régimen de Díaz Ordaz se mantiene vivo para enfrentar las acusaciones. Se trata del entonces secretario de Gobernación Luis Echeverría Álvarez, encargado de la seguridad interna del país en 1968. 2 años después fue el sucesor de Díaz Ordaz en la presidencia de la República. El fiscal especial acusó a Echeverría de genocidio. Pero tras años de acciones legales y presiones políticas, el caso aún no se ha llevado a juicio. El ex jefe de seguridad se encuentra bajo arresto domiciliario en la Ciudad de México.
Cada año, el 2 de octubre, venimos a la casa de Luis Echeverría a recordarle que está preso.
Se le acusa de ser coautor del genocidio del 2 de octubre.
Está en su casa, pero la verdad es que es una prisión. Y yo, que padecí prisión, sé lo que es estar preso, aunque sea la jaula de oro.
La posibilidad de encontrar justicia se desvanece aún más cuando el gobierno del presidente Felipe Calderón clausura la Fiscalía Especial en el 2007.
La Fiscalía fue desaparecida sin pena ni gloria, y ahora todavía estamos peleando porque no se destruyan los archivos recopilados, la documentación que obtuvo esa fiscalía, que es muy valiosa para establecer al menos la verdad.
Estamos llegando al final del capítulo número 40 de Atrapados en Libertad en la M530, La Voz de las Madres, la primera de la izquierda. También nos podés escuchar en las repeticiones del ciclo en Radio Éter, www.radioeter.com.ar. Te recomiendo esta semana que prestes atención al capítulo referido a la masacre de San Patricio, de los curas palotinos, perpetrada por el Estado argentino y la dictadura de 1976 en una iglesia del barrio porteño de Belgrano. Podés comunicarte con nosotros durante la semana al 4567-3606 o atrapadosenlibertad@hotmail.com. Y nos vamos retirando con Sebastián Gómez en la operación técnica, con José Castillo y Martín Novoa en las locuciones. Mi nombre es Leo Vázquez y el que va llegando al final es el capítulo número 40 del ciclo de Atrapados en Libertad en AM530, La Voz de las Madres. Las dedicatorias, como siempre, para Ricardo, Lucía, Alejandro, Micaela y Valentín. Los agradecimientos eternos para Fernando de Trápaga, Agustín Tealdo, el señor Pedro Lanteri y toda la radio, la AM530, La Voz de las Madres.
Atrapados. Se puede estar mejor. Y peor también. Atrapados en libertad.
Fausto Trejo regresa a Tlatelolco.
Mis compañeros no están ni muertos ni olvidados. No ha sido en balde nuestras luchas.
La historia está llena de tragedias, pero la historia está llena de enseñanzas. La historia está llena de ejemplos. La historia está llena de paradigmas. Por eso digo que 2 de octubre es una gran enseñanza.